RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Un saludo a nuestra amable radio audiencia. Esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Alejandro Díaz. Musicalización, Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión realizaremos una presentación sobre el tema Teoría de la Complejidad. Esperamos dar respuestas a algunas preguntas tales como ¿cuáles son los orígenes de la teoría de la complejidad? Con base en este paradigma emergente, ¿a qué se ha llamado ciencia nueva? En lo complejo, ¿qué relación se establece entre la vida, la evolución y la autoorganización? Esta y otras preguntas desarrollaremos en el transcurso de este programa. Y para dar desarrollo a esta temática, en el día de hoy contamos nuevamente con la visita de la profesora Luzmery Guevara, licenciada en Psicología y Pedagogía, magíster de la Universidad Nacional Pedagógica en Desarrollo Educativo y Social y doctora en Pensamiento Complejo, actualmente docente del área de Sociohumanística de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre. Bienvenida, Luzmery, a nuestro programa.
Buenos días, Tyron, ¿cómo estás? Buenos días a nuestros oyentes. Es un placer para mí acompañarte de nuevo para conversar un poquito sobre esto que al parecer hoy está en la mesa, que es un poco toda la teoría de lo complejo, de la complejidad y las implicaciones en la forma en que conocemos y vemos nuestras realidades.
La complejidad es una forma de analizar, de reflexionar sobre determinados aspectos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, los cuales presentan ciertas características que los clasifican como sistemas de comportamiento complejo. Las variaciones que experimentan los sistemas de propiedades complejas pueden llegar a situaciones en que no sean predecibles y que muy pequeñas variaciones en las condiciones iniciales provoquen grandes cambios irregulares, no periódicos, en las propiedades, cantidades o valores del sistema. Cuéntenos, Luzmery, ¿cuáles serían los orígenes de la teoría de la complejidad?
Mira, Tyron, básicamente uno podría hablar de una implicación en la resistencia, si se pudiese llamar así, pero sobre todo en la reflexión de los científicos en general, tanto los científicos de las ciencias como las físicas, la química, la biología y los científicos sociales, alrededor de el orden hegemónico de la ciencia clásica, de la ciencia que se llama ciencia de Occidente con un paradigma dominante. Ese, digamos, rechazo y esa resistencia se ha expresado en estas condiciones de crisis tanto de lo social como de lo teórico, ¿cierto?, que han, digamos, mostrado una insuficiencia en las respuestas del paradigma tradicional, en la aparición de la teoría, por ejemplo, de las estructuras disipativas, de la incompletitud teórica, de encontrar que hay relatividad y simultaneidad, y que esas condiciones que son inicialmente teóricas y esas condiciones que son también sociales, han hecho rupturas con ese paradigma hegemónico que fracturó la relación entre hombre y mundo, entre sujeto y objeto de conocimiento, que desconoció el sentido común, que puso en segunda condición y en segundo orden el desarrollo de las ciencias sociales y la producción y construcción de conocimiento desde el mundo de lo social. Entonces, como que esta situación y este estado de cosas, este imperio de las ciencias naturales desde casi que el único método, que es el método cartesiano, hace que empiece a emerger, y por eso se ha llamado paradigma emergente, y empiecen a emerger algunas formas distintas de reconocer nuestra forma de relacionarnos con el mundo. En primer lugar, se soporta en un principio de que todo conocimiento científico natural es conocimiento social, es decir, no está fuera del mundo de las relaciones de los sujetos humanos y otros sujetos, ¿cierto? Porque hablamos también de la naturaleza y de los animales. Este reconocimiento, por supuesto, es importante para entender que hay conceptos contrapuestos, por ejemplo, lo orgánico y lo inorgánico, lo humano y lo inhumano, los seres vivos y los no vivos o los seres inertes. Entonces, esta posibilidad de conocer, de saber que el conocimiento físico y natural es también social, es importante, pero además que ese conocimiento es local. Es decir, que todo se reconoce desde los entornos inmediatos, que puede ser mirado en otras condiciones, pero que no es la angustia de generalizar y formular leyes que sean universales. También reconoce que todo conocimiento es autorreconocimiento, es decir, que ya no es un sujeto fuera que conoce lo que está allá, sino que es un sujeto en relación con el que está allá y en esa dimensión que construye. Y por último, que ese conocimiento está soportado en la construcción desde el sentido común. Entonces, digamos que estos paradigmas emergentes, dentro de los cuales se encuentra también la complejidad, y particularmente hablamos de las epistemologías del sur, hablamos de la bioética, hablamos del pensamiento complejo, hablamos de la pedagogía crítica, están ya conciliando, por ejemplo, lo diverso, lo otro, ¿cierto? Lo común. Está trabajando rompimiento de la estructura de dogmas, que son verdades a ultranza sin problematizarse. Está reconociendo las herencias, las etnias, las culturas, las relaciones, la comunicación, la integración del universo y del planeta, como diría Morán, de lo planetario con la naturaleza, y por supuesto reconociendo tradiciones de solidaridad, de integración de saberes, de sentidos, de sentires, ¿cierto? Es decir, esta posibilidad de estos paradigmas emergentes reconoce que hay sujetos allí que están dentro de las condiciones y de las posibilidades de reconocer las realidades y los entornos en donde se están produciendo. Finalmente, pues miren ustedes que, por ejemplo, particularmente la epistemología del sur ha hecho unos grandes aportes en este sentido como paradigma emergente, y entonces restaura afectos y solidaridades, resucita problemas globales fundamentales como las emigraciones, las inmigraciones, las problemáticas de los nortes y los sures, entendidos sures como regiones y como espacios, por ejemplo, que fueron colonizados, que están teniendo algunas condiciones particulares. Y por supuesto que ese paradigma dominante en términos de concebir cómo se conoce el mundo también ha sido parte de ese proceso de colonización, y además también resucita básicamente ese concepto de lo complejo, lo que no es solamente para verse desde un sitio, y como tú ya lo mencionabas en tu introducción, para reconocer que el mundo está articulado en sistemas y que esos sistemas se rompen, se reconstruyen, se refundan, se redimensionan, permanecen o cambian de acuerdo con esas relaciones que se van estableciendo dentro de los distintos mundos, ¿no?
Luz Mary, Giambattista Bicol es un familiar.
Sí, creo que ha trabajado algunos elementos desde la complejidad.
Bueno, íbamos a hablar de él un poco, pero creo que debemos hacer una pausa en este momento. Continuamos más tarde con nuestra siguiente sección. Invitamos por ahora a nuestra radio audiencia a escuchar algunos mensajes institucionales de su interés.
Thank you. La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Continuando con nuestro programa, retomamos. La autoorganización es un proceso en el que algunas formas, alguna forma global de orden o coordinación surge de las interacciones locales entre los componentes de un sistema inicialmente ordenado. Este proceso es espontáneo, no está dirigido ni controlado por ningún agente o subsistema dentro o fuera del sistema. Sin embargo, las leyes seguidas por el proceso y sus condiciones iniciales pueden escogerse o ser causadas por un agente. Hablemos, Luz María, entonces de lo siguiente: vida, evolución y autoorganización. En lo complejo, ¿qué relación se establece entre la vida, la evolución y la autoorganización?
Mira, Tyrone, cuando nosotros hablamos de la evolución, particularmente en relación con la vida, hemos tenido dos explicaciones fuertes. Una, la de la creencia religiosa, y otra, la de la teoría darwiniana. La teoría darwiniana es muy interesante y plantea elementos fundamentales para soportar, por ejemplo, disciplinas como la biología. Y no se desconoce que tiene raigambres importantes y que puede tener elementos sustantivos, pero me parece que tiene un elemento de incompletitud clave. Por eso, entonces, ya desde la complejidad, esa relación entre la vida y la evolución retoma un concepto que es la autoorganización y plantea que desde lo evolutivo, en lo biológico, darwiniano, pues, hay un espacio físico, pero externo. Es una visión externalista de la evolución, porque solo recoge esa posibilidad de individuo vivo en relación con el entorno, recibiendo la digamos que la influencia del entorno y haciendo sus adaptaciones a ese entorno, pero desconoce una visión internalista que es la que se soporta dentro de ese mismo organismo, que interactúa con lo de afuera, pero que también se da desde dentro. Entonces, allí uno podría decir que esa evolución es un proceso dinámico, orgánico, ¿cierto? Que emerge, por supuesto, de una organización biológica, indudablemente, pero que se acompaña, por ejemplo, de algunas propuestas como el estructuralismo, y que ya está mirando el organismo como una unidad estructural, organizada y gobernada, sí por leyes, por supuesto, pero además concibiendo propiedades generativas de esa organización en dos perspectivas, como un sistema de transformación, ¿cierto?, pero también como un organismo que está dispuesto a tener un espacio en la estructura y establecer relaciones con las partes de esa estructura, tanto interna como externa. Entonces, ya está mirando, y aparece un elemento importante que es la teoría autopoyética, en donde desde una visión del sistema mismo supone una organización y una autopoyesis, o digamos que la autopoyesis es una autoproducción. Digamos que en algún momento hay entropía fuerte, o sea, un caos fuerte dentro del sistema. Y el mismo
de Humberto Maturana.
Sí, y de Varela. Precisamente ahí lo estoy tocando. Y hay una posibilidad fuerte de recomponerse como organismo, ¿sí? Disruptivamente para cambiar o para acomodarse, porque puede también terminar reorganizando el sistema propiamente sin cambios, pero haciendo rupturas y cambiar, ¿sí? Transformarse en otras formas. Y por supuesto, es que la complejidad retoma muchísimo de ese concepto de autopoyesis, de ese concepto de autoorganización. Y por eso allí es como complementario. O sea, sí, nosotros tenemos una relación fuerte con los entornos y dependemos como especie de esos entornos, pero resulta que también somos seres vivos, ¿cierto? Que tenemos unas propias formas de funcionamiento. Entonces, la evolución ha sido más el resultado de esa interacción entre lo interno y lo externo que ha logrado autoproducirse, autoorganizarse y mantenerse en esa dimensión.
Un sistema es un conjunto de componentes que se relacionan con al menos algún componente, puede ser material o conceptual. Todos los sistemas tienen composición, estructura y entorno, pero solo los sistemas materiales tienen mecanismo y solo algunos sistemas materiales tienen forma. Desde la teoría de la complejidad, ¿cómo se ve el sistema?
Fundamentalmente, un sistema es una unidad compleja organizada. Esa totalidad compleja y organizada sucede en el tiempo y en el espacio, pero está en la tensión de complementariedades que se oponen. Entonces está en la tensión de lo total, pero también de lo diverso. Está en la tensión de lo complejo, ¿cierto?, como unidad, pero también en la multiplicidad. El sistema se afecta externamente, te decía yo, pero también se afecta internamente. Y entonces, por ejemplo, ¿cómo se afecta externamente? Como una catástrofe, como una interrelación, como una interacción, de la que, por supuesto, devienen algún tipo de comportamientos, tanto físicos como esos intangibles de los que hablas, ¿cierto? E internamente se afecta con presiones, constreñimientos o perturbaciones. Entonces, hay cosas que te afectan desde fuera, pero hay cosas que te afectan desde dentro. Y de alguna manera, ese sistema, trabajando de manera, digamos que articulada entre sus elementos, entre sus características, porque a veces no es físico, ¿cierto?, sino sus características, asume una perspectiva del todo, ¿cierto?, pero también de ese todo con esas partes de las que está constituido ese todo. En esas interacciones participan, digamos, distintos elementos y todos los elementos, ¿cierto? Y en esa organización de sistema, porque ahí aparece un poco ese concepto de sistema cuyo soporte es la organización, se relaciona con los elementos, decía yo, con las interacciones y con el todo. Digamos que la organización para el sistema es nucleante, es el circuito que correlaciona, ¿sí?, todos los elementos. Pero además el sistema como totalidad es más que esa totalidad, es un poco las cualidades emergentes y más que las cualidades emergentes. Por ahí la teoría cibernética ya decía que el todo es más que la suma de sus partes, ¿cierto? Es decir, como constitutivo de partes tiene caracterizaciones, pero va más allá de las características de esas partes, constituyéndose como un todo. En ese papel, creo que yo, y con esto termino, hay un proceso recursivo. Y ese proceso recursivo está en relación con el todo y sus partes, y sus partes y el todo. Es decir, que esas condiciones que operan de manera organizada en ese sistema, ¿cierto?, se dan a partir de constreñimientos o de transformaciones o de inhibiciones. De alguna manera, ese circuito correlacional es una relación entre el todo y sus partes. Es una relación entre lo que sucede dentro y lo que sucede fuera. Y finalmente es lo que explica cómo los individuos, los organismos, los seres, se articulan de manera externa y de manera interna para permanecer o transformarse, para desorganizarse o llegar al caos, como dices, en algún momento, y volver a organizarse.
Muy interesante, Luz Mary, pero también muy complejo lo que se viene planteando hasta el momento. Damos paso por ahora a mensajes institucionales de interés para nuestros oyentes y en un minuto continuamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Evidentemente, como nuestras realidades cambian, según nos encontremos en un nivel de diferente organización o campo, bien sea físico, químico, biológico, pero también psicológico, social, cultural o espiritual, el tipo de tejido, de red o de trama mantiene su sistema dinámico en general, pero cambia siguiendo aquel adagio mutatis mutandis, válido para todas las analogías o modelos. Es decir, que una estructura dinámica o sistema en cada una de esas áreas, aún manteniendo la idea matriz del mismo concepto de complejidad, en realidad no tiene nada exactamente igual. Una estructura arquitectónica, una estructura psicológica, una estructura social o política, etc. Tienen mucho en común, sin que tengan nada igual. En este sentido, ¿cuál es el sitio y comprensión del sujeto en este paradigma emergente?
Creo que este es uno de los momentos más ricos en la discusión del paradigma emergente de la complejidad. Porque finalmente su ruptura fuerte con el paradigma de Occidente hegemónico, en tanto la forma como se comprende la realidad y cómo se acerca a ella, era esa ruptura grave y esa disyunción entre un sujeto que conoce y un mundo que es conocido. Entonces, para entender que los sistemas complejos no son homogéneos, no son permanentes, sino están en constante cambio y responden en muchos de sus momentos a espacios de incertidumbre, porque no podemos saber qué puede pasar, ni exactamente podemos decir qué está pasando. El sujeto puede verse desde la lógica de un ser vivo, ¿cierto? Que es una lógica biológica, porque pues es un ser vivo que además se expresa en cualidades de ser vivo como cultura, como lenguaje, como sentimientos, como libertad. Pero también puede verse desde el punto de vista de un ser social, ¿cierto? Porque está en relación con otros, porque está dependencia, pero mira que es lo paradójico, ¿no? Porque está en dependencia del externo, pero con la posibilidad de construcción de autonomía, ¿cierto? Entonces es como esa tensión entre dependencia, pero también autonomía. Recuerda que en lo complejo las tensiones de los opuestos son fuertes. Y finalmente en ese degradé de grises entre esos extremos de opuestos es donde realmente la realidad se puede estar expresando, ¿cierto? Es un sujeto que posee además un carácter existencial, o sea, es un sujeto que implica tener condiciones de peligro, posibilidades de muerte, azar e incertidumbre. Y es un sujeto además que se relaciona con la especie, que se relaciona con el individuo, como te decía, construyendo sociedad, ¿cierto? Pero que también es parte del mundo grande de sujetos y de humanos. Entonces, finalmente, como individuo, tiene la posibilidad de construir identidad y como especie tiene la posibilidad de construir cultura, que de alguna manera está ahí. Pero quisiera resaltar, y para terminar ya con el papel del sujeto, es que, por ejemplo, en relación con la posibilidad de conocer una realidad, es parte de esa realidad, interactúa con esa realidad. Por tanto, hay esa división y separación fuerte con la teoría clásica de la ciencia, en tanto allí es un sujeto distinto del objeto, y aquí es un sujeto como objeto también, ¿cierto? Que se conoce y se reconoce, se construye, se deconstruye y se reconstruye en esa relación y en esa interacción con el otro. Uno podría decir que el sujeto aparece ligado a la autoorganización, por supuesto, y curiosamente también a la dependencia, pero desde la autoorganización aparece un concepto sistémico muy bello que es auto-eco-organización, es decir, que aparece con la posibilidad de autorrepararse, ¿cierto? Auto, eco, en relación con el mundo de la vida, ¿cierto? Y allí es donde se organiza finalmente el sujeto.
Muy bien, Luz Mary. Ya para terminar esta emisión, tal vez podamos abordar lo siguiente. La investigación científica viene sufriendo a partir de las primeras décadas del siglo XX cambios radicales en la manera de generar enunciados seguros y firmes a partir de las certezas proporcionadas por el método científico. Sin embargo, a partir de las serias dudas generadas por la manera de explicar el mundo y su realidad, se ha venido entendiendo al indagar metodológico científico, fundamentalmente centrado en búsquedas que den cuenta de la realidad cambiante y dinámica. Cuestión que no es entendida en estas primeras décadas del siglo pasado. En este hilo de ideas, ¿qué modelo estructural para el análisis de la realidad se sugiere desde la teoría de la complejidad?
Muy bien, hemos hablado de un modelo estructural para el estudio de los sistemas complejos, ¿cierto? Desde su dinámica, que supone unos estados estacionarios de dos tipos. O son situaciones de equilibrio, ¿cierto? O son situaciones alejadas del equilibrio. Eso es un poco lo que enfrentan los organismos. Esos estados estacionarios de equilibrio o desequilibrio dependen de las perturbaciones, que pueden ser desestructuraciones totalmente del sistema o reestructuraciones del sistema, ¿cierto? Y esas perturbaciones pueden ser amortiguadas cuando se incorporan sin producir transformaciones, lo que yo te decía hace un momento de adaptaciones, o pueden ser no amortiguadas cuando trabajan disrupciones claves en esas condiciones de equilibrio y suscitan reorganizaciones y originan nuevas estructuras, refundaciones de estos organismos. Con base en eso, con base en esa semblanza de lo que realmente uno puede conocer de los sistemas complejos, entonces se propone un modelo estructural que se fundamenta en varias disciplinas y varias nuevas ciencias de las que hemos mencionado. Estamos hablando del constructivismo genético, que es de Piaget, pero se desarrolla posteriormente con otros autores. Estamos hablando de los enfoques multiculturales. Estamos hablando de la transdisciplinariedad, que es muy importante en este sentido. Estamos hablando de retomar toda la teoría de las estructuras disipativas de Ilya Prigogine, aquel ruso importante físico. Esto se fundamenta en un modelo conceptual para una intervención práctica en unas relaciones causales sin valor explicativo. Fíjate que hay la ruptura, porque las relaciones causales sí se dan en el modelo clásico, pero con un interés únicamente explicativo. Aquí no se miran sus causas, pero no para dar explicaciones. Y, por supuesto, con una metodología crítica. Termino diciendo que se apoya en una investigación interdisciplinar o transdisciplinar, ¿cierto?, que supone un marco conceptual común, pero prácticas convergentes, perspectivas diferentes, nuevas comprensiones y unas totalidades enriquecidas. Y además supone una comprensión desde nuevos ángulos, otros lenguajes, interacción entre los fenómenos, apertura a otros métodos y una integración entre los grupos de investigadores. La transdisciplina supone que no haya un espacio de disciplinas fracturadas como es la tendencia hoy, ¿no? Hoy es a que cada día hemos hecho más ismos, más islas, y por supuesto la propuesta de la complejidad. Si usted quiere conocer el mundo, tiene que conocerlo desde distintos sitios. No es la multidisciplina, el agregado de varias miradas. La interdisciplina va en camino, pero ya la apuesta es lo transdisciplinar, es ir más allá. Y te voy a dar un ejemplo de dónde hacemos transdisciplina en investigación, la investigación acción participativa. Es el claro ejemplo de hacer investigación desde lo transdisciplinar, teniendo una mirada desde lo complejo.
Muy bien, Luz Mary. Una forma de entender también la forma de complementariedad sería esta idea de lo complejo, una nueva racionalidad también, ¿no? Con
sí,
métodos
señor.
Transdisciplinarios.
De lo complementario, por supuesto, de entender los opuestos.
Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecemos a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente a la profesora Luz Mary Guevara por compartir con nosotros su tiempo y conocimientos sobre este tema. Los acompañó Tyrone Achuri, docente del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.